Bueno, y antes de irnos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano, le recordamos que con 30 votos a favor de las bancadas de Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, PRI y Agamos, 4 en contra y una abstención, el Congreso del Estado eligió como titular de la Fiscalía Estatal a Salvador González de los Santos. Salvador González fue el único postulado por Pablo Lemus para ocupar la Fiscalía del Estado, ya que no fue enviada una terna de varios candidatos, situación que fue reclamada por diputados, en este caso, por ejemplo, Enrique Velázquez. Salvador González de los Santos ya había ocupado un cargo importante dentro de la dependencia, pues fue fiscal ejecutivo de investigación criminal durante los primeros meses de la pasada administración, hasta su renuncia en abril del 2019, siendo el segundo al mando dentro de la Fiscalía del Estado. Así es de que grábeselo bien, en esta administración, Salvador González de los Santos se convierte en fiscal estatal.
Bien, tenemos más participación del auditorio. Rápidamente, antes de irnos a la efeméride musical, dice López Mateos Sur, como referencia fuera del negocio de la doña, aparentemente hay una persona herida por arma de fuego. Vamos a estar atentos y a corroborar la información enseguida con nuestros compañeros reporteros de Notisistema. Dice, buenos días, qué genial que implementaron el operativo de flujo vial en Colotlán y Juan Gil Preciado, solo que ahorita varios estudiantes de preparatoria están de vacaciones y no creo que sirva mucho, pues está fluido. Tardé en pasar 8 minutos hoy, cuando normalmente en hora pico tardó hasta 35, eso dice Oscar Gutiérrez, en torno a las pretensiones del comisario de la Policía Vial de llevar el operativo de López Mateos a otras vialidades. Dice, buenos días desde el lugar donde sale el sol, soy Luz María. ¿Saben si ya nombraron al nuevo director del INEJAD, lo que era antes, o digamos el equivalente al INEA? Le conseguimos el dato, por supuesto, y se lo compartimos enseguida. María Hernández dice, ¿sabrán si la ruta 78 pasa por antigua carretera Tezistán hacia la 110 del IMSS en Oblatos? Es su pregunta, si alguien le puede responder, ella quiere saber si esa ruta 78C pasa por la antigua carretera Tezistán y va hacia la clínica 110 del Seguro Social en Oblatos.
Nos vamos al trabajo musical de Mercedes Altamirano esta mañana.
A continuación, reporte meteorológico.
Vamos a escuchar el reporte completo este lunes de Mauricio López desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy, lunes 9 de diciembre. Un gran sistema anticiclónico está posicionado en toda la región centro-sureste y abarca también parte del occidente de nuestro país. Esta circulación anticiclónica, ya lo sabemos perfectamente, estará ocasionando que regrese el tiempo estable en buena parte del centro-sur-occidente y altiplano de la República Mexicana a partir del día de hoy y que se extenderá al menos hasta la mitad de la semana. Estas condiciones estables quieren decir que tendremos cielo mayormente despejado y una gran amplitud térmica, es decir, temperaturas cálidas en horas de la tarde para la temporada y temperaturas frías al amanecer, pero que rápidamente con la entrada de la radiación solar estarán subiendo nuevamente. Donde se espera algo de nubosidad es en el corredor del altiplano desde el estado de Nayarit, cruzando por Durango y hacia el noroeste, pero con un muy bajo potencial de precipitación. Eso lo vemos en el modelo de pronóstico de lluvia. Observen cómo prácticamente para el día de hoy y parte del día de mañana martes no esperamos precipitaciones significativas en ningún punto de la República Mexicana, salvo en zonas muy puntuales, especialmente en zonas montañosas del sur de nuestro país. Particularmente para el estado de Jalisco, el día de hoy esperamos una primera mitad del día con cielo mayormente despejado. Alguna que otra nube se podría presentar a partir de mediodía y hacia la tarde con muy bajo potencial de precipitación, temperaturas cálidas en horas de la tarde en el área metropolitana de Guadalajara, entre 27 y 28 grados Celsius, un poco más fresco hacia el norte, hacia los Altos, Ciénega, zonas montañosas también con temperaturas un poco más frescas, y hacia el sur y zona costa, temperaturas sobre los 26 hasta los 28 grados Celsius. Y para el día de mañana muy temprano, amanecemos con condiciones de estabilidad atmosférica, es decir, temperaturas frescas, cielo mayormente despejado, y es muy probable que se presenten inversiones térmicas que vuelvan a atrapar los contaminantes, como ya lo sabemos, por lo que la calidad del aire estaría empeorando en los próximos días a medida que este anticiclón domina sobre nuestra región.
Bien, muchísimas gracias a Mauricio López por este reporte. Es la información climatológica para este lunes arranque de semana.
Reporte meteorológico.
Vamos a más información local, momento de escuchar a nuestro compañero Fernando Núñez en el teléfono con los datos y la información más importante de la seguridad en las últimas horas. Adelante, Fernando, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, los saludo con gusto en este inicio de semana. Decirles, por supuesto, a todos los que nos escuchan, que durante estas últimas horas se ha generado información importante en materia de seguridad, así que si me lo permiten, arrancamos porque vaya que hay mucha información. Les cuento, durante esta madrugada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque se registró una agresión directa en contra de un hombre de aproximadamente 40 años de edad. Este se encontraba en la vía pública cuando, a decir de presuntos testigos, vecinos de la zona y familiares de la víctima, fue agredido a balazos por dos sujetos que tripulaban una motocicleta. Los hechos se registraron en la colonia El Campesino, es sobre el cruce de la calle Francisco y Madero, entre Benito Juárez y San Antonio. Este hombre presentó dos lesiones, una de ellas en el glúteo y la segunda a la altura del hombro, por lo que tuvo que ser trasladado a recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano en estado regular de salud. De acuerdo a lo señalado, se trata de viejas rencillas, lo que habría llevado a estos sujetos a atacar de manera directa a este hombre. Pero no fue el único caso, y es que en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en la zona sur del área metropolitana de Guadalajara, pero para ser más precisos, en el complejo habitacional de Chulavista, un hombre fue víctima de una agresión directa de arma de fuego sobre las confluencias de Cerro El Juncal y Parcela Huexcomatlán. Autoridades se movilizaron hasta ese punto tras un reporte en el que se hacía mención de una persona lesionada. A su llegada, efectivamente, confirman la veracidad de este reporte y encuentran a este hombre con al menos un impacto de bala, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano. Decirles también que en esta información que surge en las últimas horas, hay dos acontecimientos muy recientes que han sucedido en los últimos minutos. El primero, en el municipio de Zapopan, en un reconocido bar que se encuentra en la zona de Las Águilas, en la avenida Adolfo López Mateos. Y es que un hombre que habría salido de este establecimiento comercial de 29 años de edad tuvo una discusión con otro sujeto. Este hecho, les repito, compañeros, se está registrando en estos últimos minutos, por lo cual se vive una movilización de autoridades. Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Zapopan ya ha sido trasladado a recibir atención médica a este hombre de 29 años de edad que presenta al menos un impacto de bala en la pierna izquierda tras este, juego de palabras que se salió de control y que tras lo acalorado pues recibe este impacto de arma de fuego. Pero el segundo caso, que también se registra justo en estos últimos minutos, es en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Para ser más exactos, este acontecimiento ocurrió en la colonia San Sebastianito. De acuerdo a lo señalado por la parte afectada, quien presenta tres impactos de arma de fuego en el brazo, él regresaba de una festividad religiosa, las conocidas fiestas patronales por la zona, cuando fue atacado de manera directa sin precisar hasta el momento mayor información. Por supuesto, conforme avancen los minutos, las autoridades darán a conocer más detalles en ambos casos, el del municipio de Zapopan en la zona de Las Águilas y el del municipio de San Pedro Tlaquepaque en la colonia San Sebastianito. Son cuatro casos que involucran personas lesionadas tras agresiones directas de arma de fuego. Es parte de lo que se ha estado generando en estas últimas horas. Pero rápidamente les cuento también sobre un acontecimiento que se registró durante la noche de este domingo, y es que en la colonia La Loma, en el municipio de El Salto, fueron alertadas las autoridades sobre una silueta bastante sospechosa e inusual en una brecha de terracería. Tras el traslado de las autoridades, localizaron efectivamente un bulto bastante interesante, sospechoso y que inquietaba, por supuesto, a las autoridades. Al acercarse y darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, se percataron que se trataba del cadáver calcinado de una persona. Este hecho pues fue dado a conocer a la Fiscalía del Estado de Jalisco, quien se movilizó rápidamente para poder llevar a cabo la apertura de una carpeta de investigación tras este hallazgo sobre las confluencias de amatista y fosforita, por lo que ya llevan a cabo estas investigaciones correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana para poder llevar a cabo la autopsia de ley. Compañeros, es parte de la información que se ha registrado en estas últimas horas. Aún hay mucha información que contarles, pero esta es la primera intervención con lo más relevante y los dos casos más actualizados que se están registrando en estas últimas horas.
Bien, muchísimas gracias, Fernando. Nos comunicamos de nueva cuenta contigo después del noticiero de las 8. Muy buenos días.
Compañeros, muy buenos días. Continuamos pendientes.
Gracias. Y nos vamos a la otra línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Este lunes inician los trabajos formales en el Congreso de Jalisco para la discusión y aprobación del presupuesto del Estado para el 2025, indica el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado Bastida. Escuchamos.
En el caso del grupo de MC hemos trabajado ya en algún intercambio de ideas. Entiendo que todos los demás grupos ya han hecho los ejercicios correspondientes. Hay mesas que son públicas sobre el tema y los trabajos formales inician el próximo lunes. Está convocada ya la Comisión de Hacienda para eso. Yo confío que salga el 12, aunque también hay que considerar que dependerá de un análisis, de una discusión y de seguir los procedimientos que marca la ley para esos efectos. 12, 13 idealmente, porque una vez que en la comisión se llegaran a las propuestas, las ediciones, las modificaciones, las reformas, lo que suceda, hay plazos para poder llevar el asunto dictaminado al pleno. Yo idealmente pensaría que sería el próximo jueves. Creo que si no sucede el jueves, no será por otra razón que por lo que pueda llevar la discusión y las formalidades, pero yo confío que este jueves, viernes, a más tardar tengamos resuelto ese tema, e igual con el consenso de la mayoría de los diputados.
Una de las principales discusiones será el paquetazo que está proponiendo la administración de Pablo Lemus, el pago del refrendo de la verificación vehicular y el emplacamiento o reemplacamiento, o sea, las placas nuevas, que también es otro tema que ha causado polémica. Reiterar, esta discusión ya inicia el día de hoy de manera formal en el Congreso del Estado. Hubo una mesa abierta para recibir propuestas de diferentes grupos en el Congreso del Estado. La mesa ya se cerró el viernes y este lunes ya inicia la discusión formal para la aprobación del presupuesto. ¿Cuánto se estaría aprobando? Entre 169 mil y 172 mil millones de pesos de presupuesto para Jalisco para el 2025. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego. Tenemos a Edgar en la línea telefónica. Nos tiene una actualización más en torno a estos carriles a contraflujo, o bueno, ya un carril a contraflujo esta mañana ahí en López Mateos y la zona de Plaza del Sol y Portizoc. Edgar, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Buenos días también al auditorio. Nos trasladamos ya desde Periférico y López Mateos. Ahora nos ubicamos sobre esta misma avenida para el cruce con la calle Tizoc, para ser más precisos, en las inmediaciones de Plaza del Sol. Y llama poderosamente la atención que, bueno, pues al parecer, por lo menos a este horario, no se ha registrado el colapso vial que se registró el pasado viernes. Les puedo decir, compañeros, que por lo menos en el tramo que comprende este operativo, que es justamente el de Periférico a esta avenida Tizoc, todavía hasta avenida Las Rosas, pues el tráfico está bastante, bastante fluido en ambos sentidos. Un pequeño torón vial que, bueno, pues encontramos ahí a la altura de Las Águilas, esto debido a las glorietas, los semáforos y algunas incorporaciones que reducen los carriles laterales de 2-1, pero más allá de eso, la verdad es que habrá que reconocer, hoy parece que sí está dando resultados este operativo, y un punto importante que dábamos a conocer la mañana del pasado viernes, que era, por cierto, un reclamo reiterado por parte de los automovilistas, era la prohibición que hubo en el arranque de este operativo para quienes circulan de la, pues digamos, de Chapalita hacia Plaza del Sol y que querían dar vuelta en esta avenida, justamente avenida Plaza del Sol hacia Mariano Otero, no estaba habilitada. Hoy ya se habilitó, ya los automovilistas están pudiendo pues dar vuelta a la izquierda con sentido de López Mateos hacia la avenida Mariano Otero, algo que había sido un reclamo generalizado. Parece que hoy la autoridad sí tomó cartas en el asunto y sí lo resolvieron. Ahorita les puedo decir, está el tránsito bastante, bastante fluido. Quizá con cuando transcurra la mañana pueda haber algún atorón vial más, pero por el momento, el sentido que era complicadísimo el pasado viernes, el frente operativo, que era de la Minerva hacia Periférico, está completamente libre, los dos carriles laterales libres para circular, con un tránsito bastante, bastante agilizado, y también el carril central, el único disponible en sentido de norte a sur, bueno, pues también ya liberado, pues está, la verdad es que muy, muy fluido, y en el sentido contrario, que es donde se está implementando este operativo, que es de sur a norte, pues ya aquí un pequeño, pues un cuellito de botella, porque hay que recordar que finalmente donde concluye el operativo, ya se normaliza la vialidad, ya quedan únicamente cuatro carriles, que son los dos centrales y los dos laterales, pero en términos generales puedo decir, nada que ver con lo que vivimos el pasado viernes.
Bien, pues sí, muchas gracias por el reporte, Edgar. En el caso del viernes, tiene la impresión de que el alto volumen de tráfico de las tardes por todas las vialidades que conectan a López Mateos fue seguramente la mayor complicación, y que no se contemplaba que de ingreso, pues ya también por la tarde vienen muchas personas entrando a Guadalajara, ¿no?
Exactamente, y vamos a ver qué ocurre en la tarde, ¿no? Ya lo decía el comentario, vamos a ver si esta misma operatividad que están haciendo en la mañana, es decir, la habilitación de cinco carriles en un solo sentido, ahora en el sentido de norte a sur, pues funciona de la misma manera, y de no ser así, bueno, pues ya nos advirtió el comisario, o se echa para atrás o le hacen modificaciones para ver qué pasa, porque pues sí, estuvo caótico el viernes pasado por la tarde.
Bien, bien. Edgar, muchas gracias.
Continuamos pendientes, muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Le tomaremos el pulso también al operativo por la tarde, así es de que le invitamos a que esté al pendiente de la programación en vivo de Radio Metrópoli. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con deportes.
Vamos a la información deportiva, momento de escuchar esta mañana a Manuel Trujillo Soriano. Adelante.
Gracias, Víctor. Griselda, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vámonos con el fútbol, y es que ya está lista la final de este torneo de apertura de la Liga MX. Anoche, con un polémico penal de último momento, América venció a Cruz Azul 4-3 en el juego de vuelta de semifinales que se celebró en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y un encuentro realmente, pues, muy disputado de los dos lados. Cruz Azul llegó en su momento a igualar el marcador, siempre estuvo abajo, pero con un empate le bastaba, le alcanzaba para avanzar a la gran final. Pero las Águilas del América, con anotaciones de Alejandro Sendejas, Richard Sánchez, Ramón Juárez y Rodrigo Aguirre, este último, por cierto, fue expulsado y se va a perder la final, pues lograron sacar la victoria 4-3, y de esta manera, con ese mismo marcador global, el equipo de las Águilas elimina a Cruz Azul y se instala en la final para buscar el tricampeonato. Y bueno, al respecto tenemos las palabras del entrenador André Jardine. Se quejó de las quejas que recibieron en los últimos días, dice que les tiraron de todo, y bueno, aquí escuchamos al técnico de las Águilas.
Mucha cosa en la cara, nos hablaron muchas mierdas, perdón por la palabra, pero fue esto que pasó. Aguantamos caladitos, seguimos trabajando. El formato del torneo permite esta forma, pero me siento muy, muy feliz, y al mismo tiempo no poder disfrutar tanto de una linda victoria, porque a mañana ya tenemos que estar pensando en Monterrey, pensando en la final.
Pues, ¿qué le parece a usted el sentir de André Jardine, que efectivamente ahora están ya puestos para disputar la final? Él mismo mencionó que es muy posible que se vayan a Puebla a jugar el partido del jueves en la ida. Los celestes lograron igualar en su momento a 3 el marcador, con goles de Ignacio Rivero, Gabriel Toro Fernández y Amaury Morales, pero terminaron con la frustración de que el buen torneo que hicieron en la fase regular, con récord de puntos, pues finalmente de nada les sirvió al quedar fuera, y ya, pues, como se dice, pues la cruzazulearon. El técnico Martín Anselmi solo dijo que lo van a seguir intentando, fue el mensaje que envió a los aficionados.
Lo que aconteció nos hace difícil ver con claridad y expresar los sentimientos, entonces antes de sentarme acá y decir cualquier barbaridad, prefiero dar la cara y sin más, agradecerles a los hinchas de Cruz Azul por este gran año, por este año maravilloso que hemos vivido juntos, que sepan que lo vamos a seguir intentando.
De esta manera, la final del torneo de apertura 2024 de esta Liga MX la van a disputar Monterrey y América. Decíamos que André Jardine aseguró que están haciendo todo lo posible para jugar en Puebla, que no se sienten a gusto ahí en el Estadio Ciudad de los Deportes, y la final será el próximo domingo en el Gigante de Acero, allá en la Sultana del Norte, casa de los Rayados. En fútbol, todo apunta que aquí, en el ámbito local, el español Beñat San José no continuará más como técnico del Atlas para el próximo torneo, después de la eliminación de los rojinegros en el play-in por parte de los Xolos de Tijuana. El director deportivo de los Zorros, Germán Brunati, había informado que estaba en análisis la continuidad del timonel y las negociaciones se habrían finalizado este fin de semana sin un acuerdo de por medio. Al timonel aparentemente no le convenció lo que le plantearon y en los próximos días la directiva rojinegra anunciará quién se hará cargo del equipo que regrese esta semana de su periodo vacacional. En el último torneo, bajo el mando de Beñat San José, el Atlas consiguió 5 victorias por 5 derrotas y empató en 7 encuentros, con lo que logró meterse al play-in. En el fútbol internacional, el delantero mexicano Raúl Jiménez anotó un golazo con el que el Fulham empató ayer a 1 con el Arsenal en la fecha 15 de la Liga Premier de Inglaterra. En España, con doblete de Antoine Griezmann, el Atlético de Madrid remontó el marcador para vencer 4-3 al Sevilla. Y en Brasil, tras una espera de 29 años, el Botafogo se coronó campeón tras derrotar 2-1 al Sao Paulo para cerrar con broche de oro la temporada 2024, que fue histórica al ganar la Copa Libertadores. Vamos ahora a la información del automovilismo, porque el piloto tapatío Sergio Checo Pérez, tenemos que el día de ayer, pues prácticamente abandonó el Gran Premio de Abu Dhabi en el arranque, prácticamente es la última fecha de la temporada de Fórmula 1, la cual ganó el británico Lando Norris y con ello le dio a McLaren el título de constructores. Checo dice que esta carrera resume lo malo que fue la campaña completa para él.
Creo que el motor venía dañado ya antes del toque, cada que cambiaba, patinaba el clutch. Yo creo que el problema ya lo traíamos desde antes, porque en la recta perdía mucho tiempo cada que cambiaba. Y luego vino el contacto, no sé exactamente quién me pegó, y ya luego ya cuando recuperé el coche estaba totalmente el clutch enganchado. Un balance complicado, creo que hace un muy buen resumen de lo que ha sido esta temporada, ¿no? Este final de carrera.
Checo Pérez, por cierto, reconoció que en las próximas horas se reunirá con los dirigentes de la escudería Red Bull para definir su futuro tras haber tenido su peor campaña con este equipo. La atleta tonalteca Isabel Oropesa Vázquez, quien hace 15 días ganó el maratón de Guadalajara, bueno, pues ayer se llevó el triunfo en el maratón de Monterrey con tiempo de 2 horas 36 minutos 43 segundos, competencia en la que el año pasado impuso récord, y su hermana Fanny concluyó en el quinto puesto. Otras dos mexicanas completaron el podio el día de ayer. En la rama varonil, los africanos se llevaron los 3 primeros lugares con el triunfo del etíope Saadet Abeje Ayana con 2 horas 9 minutos 19 segundos. En el béisbol de la Liga del Pacífico, los Charros de Jalisco derrotaron 8-3 a los Cañeros de los Mochis en el Parque Panamericano de Zapopan para ganar así su cuarta serie de manera consecutiva. El equipo que dirige Benjamín Gil llegó a 27 victorias y se afianza en el cuarto lugar del standing general. En esta segunda vuelta solo perdió la serie contra los Águilas de Mexicali. Y en el béisbol de la Gran Carpa, el pelotero dominicano Juan Soto, uno de los agentes libres más cotizados, finalmente habría llegado a un acuerdo con los Mets de Nueva York con un contrato de 15 años y 765 millones de dólares, lo que supera el récord de Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles al firmar por 12 años y 700 millones previo a la temporada 2024. Ahora falta que los Mets confirmen esta negociación. Ya para finalizar, con algo del fútbol americano de la NFL, los bicampeones Jefes de Kansas derrotaron por 19-17 a los Cargadores de Los Ángeles para ganar su división por 9º año consecutivo, en tanto que los Acereros de Pittsburgh ligaron 10 victorias al vencer 27-14 a los Cafés de Cleveland. Los Vikingos de Minnesota aplastaron por 42-21 a los Falcons de Atlanta en dramático final. Los Rams de Los Ángeles derrotaron a los Bills de Buffalo por 44-42 en el SoFi Stadium. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel, gracias por la información. Vamos a hacer una pausa, regresamos porque es momento de escuchar el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar a la experta en seguridad, Lucía Almaraz Cáceres. Gracias por acompañarnos esta mañana de lunes y bienvenida. Adelante.
Muchas gracias. Buenos días, Víctor. Gracias por el espacio. Pues ahora con el cambio de administración se designó al nuevo Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia. Ante ello, pues es pertinente hacer la diferencia entre la seguridad pública y la procuración de justicia, las cuales a menudo se confunden o incluso se utilizan como sinónimo. Hay que decir que la seguridad pública tiene como principal objetivo prevenir el delito. Es un servicio que debe brindar el Estado, pues para garantizar la integridad de la ciudadanía, y pues esto implica que podamos convivir en armonía. En cambio, la Procuración de Justicia, pues es todo este conjunto de actividades que realiza el Estado para investigar y perseguir los delitos, pero también para ejercer la acción penal. Ante ello, pues recordemos que el primer problema que nos preocupa a la ciudadanía en estos momentos, pues es la inseguridad. Además, pues sabemos que en Jalisco la probabilidad de que se esclarezca un delito solo es del 1.11%, esto según el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías del 2021. Y también sabemos que la incidencia delictiva en nuestro estado pues se encuentra en los primeros lugares, lamentablemente, en personas desaparecidas, en feminicidios, en extorsiones, en violencia familiar, incluso en el incremento del desplazamiento forzado interno, principalmente en Teocaltiche y Lagos de Moreno, pero también el aumento de eventos delictivos en municipios pues colindantes con Zacatecas, con Michoacán, con Guanajuato y Colima. Los resultados de la encuesta de victimización y percepción de inseguridad del 2023, con números de un año previo, pues muestran que el incremento de la inseguridad en Jalisco tuvo una afectación de 26.500 millones de pesos. Esta es la cantidad más alta de la historia en la encuesta. En este sentido hay que decir que este monto pues más o menos equivale, para que nos demos una idea, a la construcción de casi 3 líneas del Tren Ligero. Entonces los números fríos muestran que cada persona debe invertir más o menos la cantidad de 9.325 pesos en su seguridad y en proteger su patrimonio. Y desglosando estos 26 mil pesos que les comentaba, pues 73 de cada 100 pesos fueron para atender pérdidas económicas a consecuencias del delito, 25 pesos para aplicar medidas preventivas y solo 2 pesos para la atención médica o la colocación de chapas o de cerraduras o la colocación de rejas en puertas y ventanas, y que esta más o menos es las acciones más comunes para las personas. Pero hay que decir que en el 2023, 29.1% de los hogares pues tuvieron una víctima del delito. El exgobernador Enrique Alfaro pues se había comprometido en que la Fiscalía del Estado tendría autonomía plena y además pues que se iba a modernizar en metodologías de la investigación, incluso agilizar la atención hacia las víctimas de los delitos, principalmente con los familiares de las personas desaparecidas. Hay que recordar que Jalisco es el epicentro de las desapariciones en todo el país. El registro estatal cuenta con 15.348 personas desaparecidas, de las cuales más de 9.000, es decir, el 59%, justo ocurrieron en el sexenio que termina. Y hay que también decir que en el sexenio de Enrique Alfaro, pues las desapariciones aumentaron el 86.6%, comparadas con el sexenio anterior de Aristóteles Sandoval, cuando solo se registraron 4.793 personas ausentes. También hay que comentar que los homicidios aumentaron sustancialmente en el sexenio de Alfaro, con 13.346 homicidios dolosos, es decir, el 56% más que en el gabinete anterior, insisto, de Aristóteles Sandoval. Y la muerte violenta de mujeres también incrementó un 52.6% en el sexenio de Enrique Alfaro. Ahora lo que debemos poner atención es en los perfiles que designó Pablo Lemus en el nuevo Gabinete de Seguridad y de Procuración de Justicia. Lo primero que hay que analizar es por qué los hombres siguen siendo dueños de la seguridad. Al parecer, ni en el Estado ni en todo el país, pues hay mujeres expertas que puedan estar al mando de estas instituciones tan importantes, y que como hemos visto hasta el momento, pues han sido los hombres quienes han estado al frente de estas dependencias, pero no han podido controlar ni la incidencia delictiva, ni han podido eficientar pues la investigación y persecución del delito. Otro tópico a analizar es que siguen siendo personas, los designados, quienes no dieron resultados esperados. Por ejemplo, en el caso de Roberto Alarcón Estrada, fue nombrado coordinador estatal estratégico de seguridad. Cuando él fue comisario de Zapopan, este municipio se posicionó con el mayor número de personas desaparecidas. En el caso de Juan Pablo Hernández, designado como secretario de seguridad, pues él es excomisario de la Policía de Guadalajara durante la pasada administración municipal y pues participó en un escándalo de una fotografía con integrantes del crimen organizado. Y otros más en donde es evidente que pues son refritos de la seguridad. Por ejemplo, el caso de Jorge Alberto Arispe, quien encabezará la comisaría de policía vial, hasta hoy dependiente de la Secretaría de Seguridad. Él también fue comisario de Seguridad Pública en Zapopan y con él se incrementó el robo y violencia familiar, esto según la ENSU del segundo trimestre de este año, en el cual también se reflejó que el 49% de los hogares en Zapopan reportaron que al menos uno de sus integrantes fue víctima de algún delito relacionado o con robo o con extorsión. En el caso del nuevo fiscal estatal, Salvador González de los Santos, si bien, digamos, cuenta con la trayectoria suficiente dentro de la fiscalía, también lo es que hace 5 años se retiró de esta dependencia y que pues en estos años la dinámica de la propia fiscalía y de la investigación y persecución pues es totalmente diferente, distinta a lo que él vivió en la antes procuraduría, lo que va a implicar pues una curva de aprendizaje importante. Además, llama la atención su cercanía al primer fiscal de esta, bueno, de la administración pasada. Hay que comentar que la tasa de victimización en Jalisco es de las más altas del país. Lo irónico es que a pesar de estos pocos resultados de estos servidores públicos que les acabo de comentar, ahora titulares de dependencias fundamentales en el estado, pues fueron considerados para atender los graves problemas que padecemos las y los jaliscienses, hablando de seguridad, vialidad y procuración de justicia. Debemos de advertir que la democratización de la seguridad pública y también de la procuración de justicia pues implica ya una relación distinta entre la autoridad y la ciudadanía. Esto tiene que ser ya basada en la reciprocidad, en el diálogo para construir lazos de confianza y colaboración en el diseño, en la implementación, en la ejecución y evaluación de las políticas gubernamentales. Esto requiere, por un lado, de una ciudadanía comprometida y suficientemente informada respecto del importante papel que desempeñamos en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, porque ya tenemos que fungir como agentes de cambio, pero también como contrapeso en la esfera de las decisiones públicas, y también tenemos que ser promotores sociales en nuestras propias comunidades, pues para contribuir justo a una visión compartida de la seguridad, pero también del espacio público. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés el diálogo que tuvimos hoy.
Bien, pues más mujeres, la vara más alta también a quienes dirigirán las corporaciones policíacas, porque ya han pasado por una o varias administraciones, y bueno, corresponsabilidad y contrapeso por parte de la ciudadanía.
Totalmente, Gris, qué gusto saludarte. Tendríamos que enfocarnos en esa situación, poner un zoom en las acciones que se van a implementar en los primeros 100 días de esta nueva administración, particularmente lo decía, en seguridad, en procuración de justicia, que son hoy, digamos, los tópicos más deficientes pues que hemos venido arrastrando por lo menos de una administración pasada.
Bien, doctora, un gusto saludarte y que tengas buen inicio de semana.
El gusto mío, Gris, te mando un abrazo afectuoso, que tengan un excelente arranque de semana.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, estamos de regreso. Nos quedará pendiente la información de los espectáculos por cuestiones de tiempo, pero esperamos después de las 8 darle a conocer los detalles de esta sección con Katia Plasencia Musimiento. Mientras tanto, mensajes de la
auditoría. Sí, alcanzamos algunos. Dice José Torres que en el tren ligero no hay módulos para trámites de tarjeta amarilla. Antes solo llevabas tus papeles para renovarla y ahora te dan un teléfono para hacer cita, pero es un teléfono que no contestan. José Luis Martínez pregunta de Miravalle cómo llego al Salto.
De Miravalle al Salto, buena pregunta. Vamos a ver si alguien nos puede sugerir alguna ruta o varias rutas para poder llegar hacia el municipio.
Paco Fierro, excelente día para todos. Gran semana llena de festejos en las posadas.
Bien, pues nos queda muy poco tiempo, así que nos vamos a aprovechar para enlazarnos directamente al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Y de regreso estaremos de nuevo con la información local. Pero también recuerde que tenemos el cierre de la Feria Internacional del Libro en que pasa en la FIL con Mercedes Altamirano en esta mesa de trabajo. Vamos al noticiero y volvemos.